Escuchan Canal Sur Radio en Jerez. Nuestros estudios están en la calle Corredera número 53. Nuestro teléfono 956-03-4100. Canal Sur Radio, la voz de Andalucía.
Sentir, oír, oler y sobre todo ver la Semana Santa de Jerez. En Uniopsa, el almacén de la óptica, le ayudamos a corregir todos sus problemas de visión con las mejores marcas y productos del mercado para que disfrute con los cinco sentidos de los momentos inolvidables de la Semana Santa. Le graduamos la vista gratuitamente y podrá elegir entre las mejores marcas a precios de almacén. Visítenos en calle Cristalería Nave 19, Polígono Industrial Ronda Oeste, Jerez de la Frontera.
Semana Santa.
Hoy en Canal Sur Radio de 10 a 11 de la noche, Estación de Penitencia. Con Enrique Víctor de Mora.
La Semana Santa de Jerez en Canal Sur Radio.
Buenas noches, Jerez Cofrade, en este viernes 16 de marzo, cuando faltan 16 días para el Domingo de Ramos. Esto es Estación de Penitencia en el 104.8 de la frecuencia modulada. Saludamos a todos nuestros oyentes, Enrique Víctor de Mora, quien les habla, en uno de los controles, y ya explicaremos por qué en uno de los controles, aunque ya se lo pueden imaginar por las noticias que dábamos la semana pasada. Aquí con nosotros Álvaro Gutiérrez y en los controles de Corredera 53, cuarta planta, nuestro querido amigo y compañero, como lo es Álvaro Gutiérrez, Marcelino Fernández. Bien, pues como ya adelantamos la semana pasada, este programa es un programa un tanto especial porque lo estamos haciendo desde otro sitio y lo estamos haciendo, como hacemos todos los años, este tipo de programa dedicado a todos los compañeros de los medios de comunicación, nuestra famosa y ya clásica y consagrada tertulia cofrade con todos los compañeros que se dedican a informar sobre la Semana Santa de Jerez en los distintos medios de comunicación de nuestra ciudad. Tertulia que está teniendo lugar por necesidades, aunque yo creo que vamos a tener que plantearnos hacerla ya en sucesivos años y consagrarla, hacerla aquí, en las oficinas que Fernando Barrera Cuñado, uno de nuestros contertulios habituales, nos ha cedido amablemente aquí en la Plaza del Arroyo, sus oficinas que él nos ha cedido amablemente y que ofreció para este programa de Canal Sur Radio, para esta emisora. Fernando, buenas noches, te damos la buenas noches el primero. En primer lugar, muchas gracias por estar aquí esta noche, muchas gracias por haber puesto a disposición de la radio y de todos nuestros compañeros y de nosotros estas, tenemos que decirlo, maravillosas instalaciones en la Plaza del Arroyo, un enclave muy cofradiero. Ya hemos visto que a la entrada huele a incienso y realmente un estudio improvisado magnífico en esta mesa con todos los compañeros que han llegado y que van llegando de los medios de comunicación.
Se divisa la catedral maravillosamente,
¿eh? Exactamente, se divisa la catedral.
Y se va a ver salir y entrar las cofradías en la catedral muy bien desde aquí. Es un sitio privilegiado y en la azotea, bueno, la azotea es maravilloso. Yo he sacado el Cristo de la Viga entrando en la azotea y verdaderamente me ha salido una película muy bonita. Muy...
Cuidado, Fernando, a ver si te ponen la terracilla en los balcones.
o palco.
Querido David Montes, nuestro querido amigo y compañero, buenas noches.
A la paz de Dios, amigo Enrique.
Y nuestros compañeros, como digo, de medios de comunicación que se van incorporando al programa. Vamos a empezar esta noche, esta ronda, por este lado, a José Antonio Jiménez, de Onda Cero. Buenas noches.
Encantado de estar aquí.
Bueno, Luis Bilbao, nuestro querido contertulio de todos los años, de hace ya muchos años. Nuestro invitado de todas las tertulias anuales, nuestro querido amigo Manolo Martín. Muy buenas noches, Manolo.
Buenas noches, Enrique.
Te agradecemos tu presencia esta noche. Saludamos a tu mujer, a Remy, a tus hijos Belén y Alejandro, que seguramente nos están escuchando. Seguro. Nazarenos de la Lanzada, nazarenos pequeños, pero grandes nazarenos de la Lanzada que nos están escuchando. Álvaro Ojeda, buenas noches.
Buenas noches, don Enrique.
Álvaro Ojeda, que acude esta noche como...
No te invito, ¿no?
Como infiltrado, muchos años en la COPE, compañero de los medios de comunicación en general y de Radio Cofrade en particular, muchos años en la COPE, este año ya en otro destino, en Radio Marca, informándonos puntualmente y llevando a todos los aficionados las puntuales noticias acerca del deporte, pero nosotros queríamos que estuvieras aquí con nosotros esta noche porque tu presencia siempre es bienvenida.
Esa mirada me gusta.
Por lo que aportas y por lo que has aportado y aportarás a la Semana Santa y a la información cofradía. Manolo Serrano, de Onda Jerez, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Me alegro de verte de nuevo. Hemos igualmente podido compartir hoy, y ahora lo diremos. Hemos podido compartir un buen rato. Por cierto, una de las preguntas que planteó uno de los contertulios nos ha dado. Yo he salido allí a las 9:45, todavía seguían hablando de lo mismo. Francis Castel, de Onda Jerez Radio, buenas noches.
Buenas noches.
Y nuestro querido amigo y compañero Andrés Cañada, en su doble condición de compañero de los medios de comunicación en Onda Jerez Radio, también Onda Jerez Televisión, igual que Francis y que Manolo Serrano, y este año, porque Dios así lo quiere, pregonero de la Semana Santa de Jerez. Tenemos que decirte, porque la prevalencia en este caso manda, en vez de buenas noches compañero, buenas noches pregonero.
Muchas gracias.
Gracias por estar aquí. Sabemos de tus múltiples obligaciones familiares. Desde aquí queremos saludar, por cierto, que mi señora, lo digo en directo, mi esposa Mati, no es que me la haya dicho para decirlo ahora, sino que me comentó que esta mañana había tenido oportunidad de ver a tus dos nuevas hijas y que son auténticamente una maravilla, una monería, dos niñas preciosas. Las saludamos desde aquí, a Esperanza y a Rocío.
Ha visto el carro entonces, ¿no?
Y a tu...
El carro es de aquí a allí.
Y a tu mujer...
Poquito,
y a...
Andrés es un poquito más chico que el paso misterio de la vida.
Más o menos igual, ¿eh?
Y a tu mujer Eva, que seguramente nos está escuchando. Estamos esperando, sabemos que son noches, lo decimos todos los años, sabemos que son noches complicadas, no problemáticas, complicadas. Hay ensayos, hay cabildos, hay cultos, hay multitud de cuestiones que deben atender nuestros compañeros de medios de comunicación relacionadas con el mundo de la comunicación o relacionadas con el mundo de las cofradías, y esperamos que se sigan incorporando. Como siempre, comentar, bueno, pues que tenemos a disposición de todos nuestros amigos, del que quiera acercarse aquí, nuestro pescadito y nuestras torrijas, para el que quiera compartirlo, para el que quiera compartirlo con nosotros. Vamos a empezar nosotros ya a desgranar los contenidos del programa, que como todos ustedes saben, pues esta noche puede pasar de todo, en el mejor sentido de la palabra. Hablaremos de muchas cosas, de lo que vaya surgiendo, pero yo antes tenía que hacerme eco. Se está riendo Álvaro Gera.
No, yo no. Y tú también, ¿eh?
Oye, que un año empató el Federico Mayo con el Flamenco en un programa, ¿eh?
Ah, sí,
eso fue la famosa afirmación del Lechuga, ¿no? Porque yo te pregunté a ti, ¿qué tal? Tú entonces cubrías el Festival Flamenco y te pregunté, ¿qué tal va el Festival Flamenco, don David? Y salió José Manuel Medina Lechuga y dice, creo que va empatado con el Federico Mayo. Fue el primer momento distendido. Momento friki del programa. Antes de que David Montes nos haga lectura de las noticias de actualidad y, sobre todo, centrándonos en este fin de semana, en el domingo, en los distintos besamanos y desapiés que tendrán lugar, queríamos hacernos eco. Este año estamos de primicias, estamos dando informaciones, primicias, novedosas, novedades. Queríamos hacernos eco de una información contrastada, objetivamente contrastada, que nos llegó el otro día, que hemos podido contrastar, que hemos podido asegurarnos de ella y que, ciertamente, bueno, la compartimos aquí con todos vosotros, porque lanzo la pregunta retórica, porque vosotros probablemente no tengáis mucha idea del tema, pero ciertamente es sorprendente, ¿no? A este equipo de Canal Sur Radio le llega la información de que hay una señora que es viuda de un famoso líder mundial que ha solicitado una estampa de una imagen de la Semana Santa de Jerez. El camino de solicitud pasa por Madrid, por una señora que ha sido monja de clausura y que en estos momentos, por circunstancias que no hacen el caso, no está en la clausura, se encuentra fuera de la clausura, y que a su vez llega hasta Jerez, digamos, tiene conocimiento en Jerez con nuestro querido amigo y todos por todos conocido, Manuel Antonio García Paz. ¿Saben ustedes qué viuda de un conocido líder mundial tiene una estampa del ángel confortador del huerto y por el paso del tiempo, debido al ajamiento, me imagino que estará muy ajada ya la estampa, ha solicitado tener una nueva estampa del ángel confortador del huerto? Nada más y nada. Por cierto, que aquí llega el hermano mayor del huerto. Don José Manuel Medina Lechuga, de Radio Ser, hermano mayor de la oración en el huerto y compañero en los medios de comunicación de Radio Jerez Cadena Ser. No sé si está en condiciones de darnos las buenas noches del lugar en que se encuentra, pero de todas maneras le hacemos un hueco. Bien, pues como íbamos contando...
Mira el palio de Andrés, el palio de Andrés.
Palio Esperanza.
Sí, efectivamente.
Estamos procediendo a una reubicación de todos nuestros amigos y...
Te das cuenta que los sevillistas se van poniendo juntitos.
Sí, vamos... Uy, entonces estamos aquí...
Estamos más palos ya, que nunca. Estamos,
sevillistas, vamos, pero uno con silla verde y otro con polo verde.
Sí, es que es que viene don David Monte me viene verdeando últimamente.
Sí, sí, sí.
Bueno, a lo que íbamos, señores. La viuda de Martin Luther King quiere una estampa del ángel confortador de la oración en el huerto. Usted lo sabía,
sí.
Pero no ha aprovechado la información, debería haberla aprovechado.
Hombre, a mí lo dijo Manuel Antonio.
Coméntanoslo tú si te parece un poco más ampliamente.
A mí me cuenta Manuel Antonio García Paz, bueno, buenas noches, que, bueno, pues una de las visitas que hemos hecho al Instituto de Cultura, porque tenemos intención de restaurar al Dulce Nombre para despertar la devoción al Niño Jesús, al Niño Perdido, que ya sabéis que era una devoción muy grande.
Una devoción antiquísima de Jerez.
De los genoveses, ¿no?
Exactamente. A veces hacemos hermanos italianos que hay afincado en nuestra ciudad. Bueno, a lo que íbamos. Y me dice Manuel Antonio García Paz que en Madrid conoce a una monja de clausura.
Que creo que ahora mismo no está en la clausura.
Es una clausura que tiene ya bastantes años, creo que 82 años, ha salido octogenaria de la clausura. Bueno, a la mujer le ha costado trabajo adaptarse a la vida.
Como gran hermano.
Imaginaros comprarse todo tipo de ropa.
Como gran hermano.
Como por gran favor, hermano. Señores, por favor.
Esta es la nota graciosa, tú la conocías también igual que yo.
Yo conozco la iré, conozco la net. O sea,
y esta señora es íntima amiga de la señora de Martin Luther King.
De la viuda.
De la viuda.
Pero vamos a ver si vamos desgranando un poco más esta historia. Tú conoces las circunstancias. ¿Tú conoces las circunstancias en virtud de la cual se produce esa amistad, ese conocimiento histórico?
Sí, a raíz de la realización del paso del misterio por un vasallo en Madrid. A partir de ahí se conoce la historia.
Pero la relación entre la monja de clausura...
Ahí no llego. No me preguntes. Bueno.
¿Y qué relación tiene la viuda de Martin Luther King con España? Tampoco lo sabemos. Bueno, hay un tema para que podamos investigar, ¿no? Y que podamos desentrañar el misterio, ¿no?
Eso que lo haga más de uno que escribe los
suplementos. Bueno. ¿En qué suplemento?
En uno, en uno.
Bueno.
No hay mucho, ahí está la cosa. De buscar.
Curioso el dato.
Sí, realmente un dato curioso, es decir, pero claro, aquí se plantean muchas preguntas.
No,
es decir,
aquí lo que más se plantea es por qué se ha salido esa señora con 82 años.
Mira, pues...
¿Se ha dado cuenta que no puede más camino?
Bueno, realmente pues puede ser por razones de salud, por circunstancias...
Y han tenido un piso alquilado, tú también creo que lo sabes, casi enclaustrado, porque le costaba mucho trabajo aclimatarse a la vida social.
A la vida pública.
Y tenía hipoteca, ¿no?
Creo que una mujer cultísima, eso sí.
Sí.
Bueno, ¿ya la hermandad ha enviado la estampa o no?
Es que no sabemos dónde está la mujer en cuestión. Manuel Antonio García para hacer el intermediario.
Vale, vale. No, la pregunta que yo me planteaba era cómo llega históricamente la viuda de Martin Luther King a tener una estampa del ángel confortador, lo cual nos plantea otras muchas preguntas. Es decir, si en algún momento la viuda de Martin Luther King de joven...
La del señor, no la de la virgen, ¿eh? Estamos hablando de
sí,
la
sí, sí, del ángel de Vasallo. Uh-huh. Del ángel de Vasallo, de Juan Luis Vasallo para mí. Si en algún momento pudo estar en Jerez por su juventud, si en algún momento de su vida pre-ser la esposa de Martin Luther King pongo por caso, por aventurar una hipótesis, en viaje de estudios o en viaje cultural por España un verano, recala en las principales ciudades españolas y llega a Jerez de la Frontera.
¿Pero eso se conoce si estuvo ya en Jerez?
Yo creo que no, eso es igual que la leyenda negra de los Beatles, que tampoco nunca estuvieron en Jerez.
Pero firmaron una bota.
Pero no aquí.
No, pero no aquí. La bota se llevó a Madrid y en Madrid firmaron la bota.
Pero a través de Manuel Antonio García Paz, seguramente siguiendo el hilo este, se puede encontrar el porqué, la razón por la que...
Sí, evidentemente, prometemos...
Él es el que creo yo que puede desentrañar el misterio, ¿no?
Prometemos profundizar en la cuestión y en todo caso la hemos comentado aquí como dato singular de la historia, de la pequeña o gran historia de nuestra Semana Santa y de las devociones de las distintas imágenes, en este caso una imagen, digamos, de carácter secundario de nuestra Semana Santa. David, léenos e infórmanos hoja volandera, de cuáles son los besamanos y besapiés que tendrán lugar este domingo de Cuaresma en Jerez de la Frontera.
Bueno, como no sabemos si vamos a tener tiempo cuando llegue el final del programa, porque siempre son un poquito entretenidos, vamos a decir ahora. Tendremos a nuestro Padre Jesús de la Pasión en la parroquia de Santa María, Madre de la Iglesia, a Lecce Homo en la Catedral, María Santísima del Consuelo en Las Viñas, Nuestra Señora de la Estrella en la Escuela San José, María Santísima de la O en el Convento de Capuchinos, el Santísimo Cristo del Amor en su capilla, Madre de Dios del Patrocinio en la Capilla del Santísimo Cristo de la Caridad, la Virgen de la Amargura en la Parroquia de los Descalzos, la Sagrada Lanzada en la Basílica del Carmen, Nuestra Señora del Buen Fin en el mismo sitio, María Santísima de la Confortación en el Convento de Santo Domingo, Nuestro Padre Jesús de la Sentencia en la Capilla de la Hiedra, el Cristo de la Expiración en la Ermita de San Telmo, el Sagrado Descendimiento en la Iglesia de la Victoria, Nuestra Señora de la Piedad en la Real Capilla del Calvario y Nuestro Padre Jesús de la Salud en San Rafael.
Y el Señor de Santa Ana.
Exactamente, la Misericordia.
El Señor de la Candelaria.
Lo cambiaron con las normas de herramientas.
Por cierto, que la Hermandad de la Candelaria está envuelta en un cierto proceso...
Ya está, bueno, ya está.
La casa de tu vida.
Confrontación de opiniones y de tal. Creo que está impugnado el cabildo, ¿no?
Está impugnado y ya está... Ya está, vamos, iba a decir la palabra jurídica, pero para que me entiendan todos, ya hay un. Ya se ha editado, o sea, pero no ha llegado todavía la hermandad. Por lo menos
se ha publicado, no, ni la
se
palabra.
Se ha publicado en los medios, pero no ha llegado todavía
la. Ni la palabra jurídica, que la podemos.
Pero que, es más cierto que cierto.
Que sea, pero es que dice, voy a decir la palabra jurídica, pero no la ha dicho.
Las
Vicente ¿sí? Sánchez ahora mismo, hermano mayor, ¿no?
Me parece
pero Vicente Sánchez, hermano mayor, hasta después de Semana Santa.
Es actualmente el hermano mayor. David Calvo ha ganado las elecciones, creo que por amplio margen de votos, y ha habido una irregularidad, por lo visto, en el transcurso del proceso
sí,
electoral.
Pero la hermandad, vamos, por lo menos ayer no sabía nada. Y
exacto,
ya...
eso es lo
que la hermandad no sabía nada de qué.
De que iba a haber elecciones.
Oficialmente.
Si te, hombre, si te impugnan un cabildo tendrá que repetirse las elecciones. Perdón, hay diversas opciones, ¿eh? En última instancia la autoridad puede decidir que quede proclamado definitivamente el candidato.
Vamos a ver, que las elecciones hay que repetirlas, sí. Amigo.
Pero ¿quién impugna el cabildo?
Una serie de hermanos.
Tres hermanos.
Hermanas.
Dos hermanas y un hermano.
Ah, dos hermanas y un hermano.
Ajá. Por esa historia.
Tres hermanos, ¿no?
Vamos bueno, tres hermanos, sí.
Por el tema de...
Utilicemos el genérico. Utilicemos el genérico.
La papeleta doble.
Pero la papeleta doble que ve todo el mundo.
Que ve todo el mundo meterse
en la... Y que todo el mundo se calla.
No, no, lo hacen constar en acta.
Entonces, ¿por qué no lo ponen nulo?
¿El cabildo?
No, el recuento. En el recuento, ¿por qué no lo declaran nulo? El
de la no des idea, no des idea, porque hoy día entonces cualquiera coge y mete una papeleta doble y que pasa con todas las elecciones.
No, pero bueno, ahí está la mesa, ahí está la mesa.
Hay que tener cara dura para hacer eso.
¿Cuántas hermandades hay que tienen más de un hermano mayor candidato?
Todas.
Pero que te digo.
¿Más de uno? ¿Vale? Sí, muchas veces los hermanos mayores han salido por aclamación popular porque nada más se ha presentado uno.
Pero vamos a ver. Normalmente en las mesas electorales la figura del director espiritual está muy presente, ¿no?
Sí. Pero no solo eso, sino es decir, yo me planteo, me hago una composición de lugar, mesa electoral, habrá 3, 4, 5 personas, director espiritual, alguien de la delegación diocesana, me imagino, es decir, llega un hermano a votar, lo típico, pues quitas el papelito encima de la urna, ves el voto
o la papeleta.
Sí, sabes, puedes ver, o si estás atento, ves que a lo mejor hay dos votos pegados.
Lo vieron, pero no quisieron retirarlo.
¿Lo qué?
Es que eso me parece una barbaridad.
Vieron entrar dos papeletas, pero no quisieron retirarla. Es que tampoco se puede meter.
Por
la
no
mano.
Poner la vergüenza
claro, la mano.
Entonces,
no
la hermandad de la Candelaria, o los que impugnan, o los que han ganado las elecciones por un baño multitudinario a la otra candidatura, tendrán que pedir daños y perjuicios en la manera y medida que sea a quien permite que ese voto entre en la urna y no lo declare nulo. Porque es lo que dice Francis. Mañana hay elecciones en la Borriquita, en Las Viñas, en la Amargura, en el Prendimiento. Yo voy de listo a querer cargarme el cabildo por la razón que sea y me lo cargo.
Porque
lo de la delegación diocesana o de quien sea, porque no estaba allí, no sé si es la delegación o son los responsables de la propia Hermandad de la Candelaria, han cometido una torpeza terrorífica, tan solo comparable a la que se acaba de cometer con la Hermandad del Cristo. Que no sé para qué puñetas ha servido una gestora de 2 años cuando vuelve a ver 3 o 4 candidatos en unas elecciones. Eso es una barbaridad en San Telmo.
¿Qué candidatos son?
Hombre, ahora mismo confirmado solamente está Antonio Yesa, pero también está pseudo confirmado Manolo Lozano. Y hay 2 más sin confirmar todavía. Pero vamos, con que haya más de un candidato en la Hermandad del Cristo de Jerez de la Frontera, después de 2 años de gestora, me parece que es una torpeza terrible por parte de Palacio.
No sé.
Porque eso se arregla con una comida en el Juanito, como yo digo siempre.
Pero pasa, Andrés, lo mismo que el tema de la Candelaria. O sea,
no haga mucha propaganda.
Si ahí se abre una
la taberna marinera.
Eso se arregla con una comida.
Vale.
Si en el tema de la Candelaria.
Aquí saludamos amistosamente al barguanito, que no tenemos nada contra él.
Además, se come muy bien.
Que el otro día, fraternalmente, el dueño me afeó el que no fuera por allí desde hace tiempo. Bueno, pues disculpa, pero iremos en cuanto nos sea posible y guardamos un maravilloso recuerdo de las veces que fuimos agasajados por ti.
Que decía que si se es eso cierto, se abre una peligrosa vía de cara a todas las hermandades, porque claro, cualquiera, como ha dicho Andrés, que no, quiera anular un cabildo,
no, pero eso se arregla, no,
eso se arregla metiendo el voto en un sobrecito. No, sobrecito, no, que traiga dos, no, ese voto,
perdona,
no vale.
Perdona, no, eso se arregla más fácilmente que el presidente, a partir de ahora, que el presidente de cualquier mesa electoral en un cabildo de elecciones coja el voto y sea él el que lo introduzca en la urna, y punto.
No, yo creo que es más fácil es declarar nulo ese voto.
Claro, pero no. Por válido. Claro, pero sí, es que claro,
nulo.
Es
¿cuál es de los es que ya los, el voto, no, los dos votos,
pero a ver, esos dos votos, esos
la una no se puede abrir.
A ver, esos
si fuera un voto de diferencia, diríamos, bueno, ver, pues vale,
es que,
pero hombre,
gráficamente no sé cómo explicarlo, ¿verdad? ¿Cómo iban pegados los dos votos? Irían, yo qué sé, las dos papeletas juntas, ¿no? Iban pegados los dos, doblados los dos papeles, ¿no? En el momento que tú haces el recuento, ves que hay dos papeles, nulo, punto.
Yo tengo entendido que cualquier voto manipulado es voto nulo.
Claro,
eso
claro.
Eso es una manipulación de un voto. Escribas claro. Lo que no se debe escribir o le pegue una caricatura de Miliki. Eso es un voto manipulado. Que lleva dos, es un voto manipulado. O sea, negativo los dos. Es que no vale ninguno. Es un voto manipulado. Un voto no puede ir pegado con otro. Está manipulado.
Hemos dado una nueva idea ahora para voto nulo, caricatura de Miliki.
Por ejemplo.
O de Fofo.
O de Fofo. Bueno, lo cierto es que...
Caricatura magnífica de San Mateo de tiempo atrás, ¿te acuerdas tú, no?
La pintada famosa de...
Por cierto, bueno...
No sé que se haya llegado a esto en la hermandad, ¿eh?
No, es que ciertamente... Vamos, en esto creo que estaremos todos de acuerdo, que ciertamente que esto suceda en estas fechas, que estamos, que suceda en cualquier fecha del año...
Perdón, pero tú sabes por qué, pues, por culpa de qué, ¿no? De que no funciona todavía el voto de calidad. Si funcionara el voto de calidad, aquí estaba todo arreglado. Y eso no es cosa mía. Ya lo dijo hace veintitantos años el cardenal de Sevilla, que es cardenal, ¿eh? Y dijo, os recomiendo, cofrades de Sevilla, que tengáis voto de calidad.
Eso no es constitucional. ¿Qué? ¿Eh?
Eso,
no es
constitucional. Eso no, lo saca.
No lo que tú quieras, lechuga. No lo que tú quieras.
En el consejo, cuando la etapa extraordinaria ha estado, se dijo una vez y por poco no nos matan, ¿eh? Por poco no nos matan.
Lo que sí parece que es constitucional.
Que la entra no entiende.
Lo que sí parece que es constitucional es lo de Extremadura, lo del catálogo de la Junta de Extremadura. Eso sí parece que es constitucional.
No, eso es vergonzoso.
¿Me entiendes? Es que vaya tela, ¿eh?
Ahí ahora se tienen que ver las hermandades y los dirigentes.
Ahí
de las
se
hermandades.
Tienen que ver las hermandades. Ahí
no
se tienen que ver las
hermandades. Como no ha habido un verdadero escándalo por parte
bueno,
de.
Bueno, desde aquí, si les parece a ustedes, elevamos nuestra más enérgica protesta y repulsa y total desde este programa, desde estos micrófonos de Canal Sur Radio.
Y no le decimos un insulto. Insulto por respeto,
no
que tenemos
por respeto, manifestamos nuestra repulsa
está
total
está
y nuestra.
El futuro de la iglesia en España y el futuro de las hermandades, con este tipo de cosas.
Sí. Lo estábamos comentando esta tarde.
No tenemos que estar a la defensiva, evidentemente, ni tener que ver enemigos continuamente, pero sí que las hermandades tenían que dar un paso al frente y decir: algo tenemos que hacer, que no sea siempre la hermandad de Rocío que es la primera que haga la protesta, que es verdad. Curiosamente, la hermandad de Rocío, con todo lo que gusta cachondeo, con toda la historia, siempre la primera
cuidado,
que da el paso al frente.
Cuidado, Luis, cuidado.
No, sí, no, pero siempre la primera que da el paso al frente, es verdad.
Oye, pues fue una hermandad seria, la hermandad
sí,
de Rocío.
Sí, sí,
por eso
sí.
Yo también veo muy triste que encima algunas personas colaboren en transmitir eso a través del correo electrónico. Y además... han llegado en algunos casos hasta por dos o tres días y bueno, yo nada más que llegar plas borrar es que,
yo desde luego
eso es que hay que borrarlo, es que no hay que transmitirlo.
Yo desde luego es que sí, es que
no, lo grave de la historia es que está subvencionado, es decir, que lo estamos pagando todos.
Claro.
Eso es una auténtica barbaridad, ¿eh? Y además voy a decir una barbaridad más grande, es decir, si ese señor, por decirlo, por llamarlo de alguna forma, en vez de haber
si
hecho esas pinturas alusivas a Cristo, a los santos y a la Virgen María, la hubiera hecho
contra Mahoma,
contra otras religiones, ese señor posiblemente no estaría ahora mismo vivo.
No, contra de Juana, hubiera pintado de Juana.
No estaría ahora mismo vivo.
O estaría
y el
contigo.
Tío, y el tío sin vergüenza tiene otro día la cara dura, en el programa de Onda Cero de Carlos Herrera por la mañana, Herrera en la Onda, de encima chulear a Carlos Herrera. Hombre, por Dios. Es que yo no sé a qué punto estamos llegando. Sí.
¿Os acordáis que en Sevilla hubo un juego que se llama La Matanza
Cofrade? Matanza,
sí, Matanza Cofrade.
Hubo hermandades que plantearon denuncia.
Matanza Cofrade, nadie conoce a nadie, los jaleos de la madrugada.
Ahora salió este muchacho de ahí de Extremadura, pero que el año pasado salió, no hace ni un año, salió el carajote en Sevilla que pintaba nazarenos en mitad del campo, un idiota de Sevilla.
Lo peor de todo es que este tío hace un catálogo con dinero público, subvencionado con dinero público, y encima va a estar en todos los medios de comunicación forrándose.
Sí, sí, sí. Y el consejero ni ha dimitido ni lo ha cesado tampoco el Rodríguez Ibarra, que ha dicho que no lo cesa, que no está de acuerdo con lo que ha hecho el consejero. Pues no está de acuerdo.
La explicación que ha dado, que yo he escuchado, también es digamos, es que hay dos formas de pedir disculpas, me explico. Una es, miren ustedes, reconocemos que hemos metido la pata, pedimos perdón a todo aquella y a la que se ha dado, que es, hombre, si ha habido alguien que se ha enfadado, pues que nos disculpe.
No, anda, que no ha habido nadie que se ha enfadado, se ha enfadado todo el mundo.
Que se lo diga a los hijos de Alá, ¿verdad?
Claro, exactamente. Claro.
Bueno, lo cierto es que, volviendo al tema, vamos, reiteramos desde aquí nuestra enérgica protesta a todos los compañeros de los medios de comunicación y nuestra repulsa.
Vamos a
hablar de cofradías.
De los palcos, por ejemplo.
No, pero como las cofradías no se mojan.
No, vamos a hablar de los árboles, de los palcos, que son los árboles que están ahí en medio clavados. Que un amigo mío ha comprado un palco y no va a ver nada. Tiene razón, Cañada. Ahí lo único que puede. Ahí lo único que.
No grite, Alberto.
Perdón, no. Bueno, no.
Es que te está viniendo arriba, hombre.
Encima que te ha colado, ha venido tu mugrito.
Verdad, mi mugrito. No, pero lo que tiene razón es, Andrés, es lo del tema de los árboles que hay ahí en la Plaza del Arenal, porque la familia,
bueno,
que vaya ahí,
son, creo que los palcos no lo he visto todavía, porque yo
240 que... euros, que no va a ver paso, es va a ver un documental de National Geographic Jerezano, porque va a ver al gorrión y los bichitos en la hoja, porque es que no se ve nada.
Pero tan altos son,
Andrés. ¿Tú lo has visto?
Vamos,
¿no?
A ver, de la cuarta fila de palcos, los palcos que dan a lancería.
¿Cuántas filas tiene?
Los palcos que dan a lancería.
A lancería, sí.
Nos orientamos. Bueno, me imagino que los árboles los podarán y tal.
No se pueden podar, André.
Vamos a ver. ¿Sí? He dicho que me imagino, si no, todo eso no vale para nada. Tú imagínate, todos los palcos que están de los árboles para atrás, no solamente el que tiene justo embocado el palco al árbol, sino todos los demás. Porque si yo compro un palco, es para ver los pasos.
Te digo,
no para ver los árboles.
Te digo una cosa. Pero los palcos de este año de la Arenal son un auténtico sudoku o la grada del Pizjuán. No, de verdad. Ahora digo yo, porque hay 1.500 escaleras. ¿Por dónde subo? ¿Por qué puerta entro? ¿Dónde
viene especificado, Álvaro, que los palcos sean para ver cofradías? ¿Viene en algún papel?
Es verdad.
¿Dónde viene eso escrito?
Lleva razón, claro.
¿Alguien no ha entrado en un palco?
¿Usted compra los palcos de la carrera oficial?
Claro, y el papelón lleno de aceite en el parco, y las botellitas,
y
¿verdad?
Y la...
También.
Te iba a interrumpir.
Eso lo arreglarán, lo arreglarán.
Yo compro un palco para ver cofradías. Aquí en Jerez lo compramos cuando tenemos niños. Para ver cofradías.
Bueno, Andrés, dentro de nada hace falta dos palcos.
Los palcos con un árbol en el centro y todo eso estarán hechos para algún tarzán que
no,
quiera.
No, no os enteráis. Como este año la cofradía sale antes, para que el refugiarlo del sol. Va a estar muy presente la Semana Santa.
De todas maneras, es que la Plaza del Arenal de Jerez, que ha quedado muy bonita y tal, pero tiene muchos tiestos.
Sí.
La Plaza Arenal tiene muchos tiestos.
Porque Jerez está lleno de tiestos.
No, la Plaza Arenal tiene un montón de tiestos.
Sobre todo los tiestos de entrada al parking.
No, pero vamos a ver. Hermano,
¿cuál es lo que tengo que
comparar? La Plaza del Arenal con la Plaza de San Francisco. Y la Plaza de San Francisco está completamente expedita. Estamos hablando dos a la vez.
Iremos
desvelando
poco a poco.
Dice que
va a ser
una semana espléndida.
Al final se el hombre del tiempo en todos los medios.
Vamos a respetar el turno, estoy hablando yo.
Está hablando el además el pregonero. Tiene una cierta prelación.
¿Y el tiesto audiovisual que se sabe?
¿Qué palabra más divertida?
De la pantalla 12.
He dicho la palabra del millón esta cuaresma también, una de las palabras prelación. Orden.
Oye, por cierto, que no dejaron leer al hermano mayor de la Veracruz en el pleno de toma de hora una carta que quería dirigir a las demás hermandades, que ya ha trascendido públicamente esa carta.
Sí, la han mandado a las hermandades.
Efectivamente.
Y a todos nosotros.
Y a todos los medios.
Sí, yo decía lo del tiesto audiovisual con el tema de lo de, según tengo entendido, de la pantalla. Pantalla gigante.
En el mamelón, va.
Hombre, la pantalla es preocupante, como se le vaya al que controla el mando, el que controla el mando de los canales, como se le vaya más para arriba del 9 a las 10 de la noche, aquello puede ser auténticamente horrible.
Ahí lo preocupante.
Auténticamente horrible.
A mí, sinceramente, el horizonte que se me dibuja en la Semana Santa con pantalla y esa cosa me parece
absolutamente... El pollo dorado con la...
No, el problema no es el pollo dorado.
En Sevilla, el CECOV ya controla con PGS.
Pero que me...
¿Con PGS o GPS? Con GPS, ¿no? PGS
de comercio. Perdón un segundo, el problema de la publicidad es que me imagino que tendrán que controlar un poco la publicidad, porque hoy día estamos viendo la televisión y vemos, llame al 4485 Natalia Caliente.
¿Eso dónde voy?
Imagínense eso el otro, en el mamelón.
Claro, claro.
Imagínense, y un paso pasando.
El otro día...
Tendrán que controlarlo, ¿no?
Es que hasta las abuelas saben eso. Yo llegué a mi casa a las 2 de la mañana, estaba mi abuela allí sentada, y empecé a cambiar, ¿no? Y tenemos siempre la mala costumbre de avanzar. Y mi abuela dice, del 11 no pasa. ¡Ja! Mi abuela como la monja de 80 años.
Bueno, señores, nos vamos un momento a publicidad y enseguida volvemos en esta divertidísima tertulia cofrade.
Estación de Penitencia, con Enrique Víctor de Mora.
Canal Sur Radio, la radio de todos en Jerez.
Canal Sur Radio.
Sentir, oír, oler y sobre todo ver la Semana Santa de Jerez. En Uniopsa, el almacén de la óptica, le ayudamos a corregir todos sus problemas de visión con las mejores marcas y productos del mercado para que disfrute con los cinco sentidos de los momentos inolvidables de la Semana Santa. Le graduamos la vista gratuitamente y podrá elegir entre las mejores marcas a precios de almacén. Visítenos en calle Cristalería Nave 19, Polígono Industrial Ronda Oeste, Jerez de la Frontera.
Escuchan Canal Sur Radio en Jerez. Nuestros estudios están en la calle Corredera número 53. Nuestro teléfono 956-03-4100. Canal Sur Radio, la voz de Andalucía.
Sentir, oír, oler y sobre todo ver la Semana Santa de Jerez. En Uniopsa, el almacén de la óptica, le ayudamos a corregir todos sus problemas de visión con las mejores marcas y productos del mercado para que disfrute con los cinco sentidos de los momentos inolvidables de la Semana Santa. Le graduamos la vista gratuitamente y podrá elegir entre las mejores marcas a precios de almacén. Visítenos en calle Cristalería Nave 19, Polígono Industrial Ronda Oeste, Jerez de la Frontera.
Estación de Penitencia, con Enrique Víctor de Mora.
Decíamos que el año pasado fue el pregón del Cani y este año creo que es el pregón del Friki. Álvaro Ojeda, que es el especialista en ese tipo de pregones, no vamos a decir alternativo, pero sí que contempla...
Que hago pregones serios también, ¿eh?
Que, hombre, por supuesto, que contempla la Semana Santa desde un punto de vista distinto, desde el punto de vista... del lumpen proletariat, por así decirlo.
Qué bonita que estás, Enriqueta.
Es alemán, no es catalán. Es alemán. Que bueno, exactamente este año estás diseñando el pregón del Friki.
No, el año pasado surgió, creo que aquí en la tertulia, porque aquí, era aquí, el boom del Cani, que yo creo que el año pasado, en vez de hundir al Cani, lo que hicimos fue darle más auge y darle más queroseno a la gente que de ese corte. Pero este año, a mí no me gusta repetir, debería haber llegado otro pregonero allí a la tertulia del Naranjo en Flor, pero bueno, en un viaje que realizamos a Huelva, el amigo Cañadas y yo a ver al Sevilla, que por cierto el Sevilla ganó al Recreativo 1-3, a la vuelta pues le di tres pinceladas y dije, tú vas a hacer el pregón del Friki.
Bueno, ¿y por qué se caracteriza el Friki en la Semana Santa? Bueno, o los Friki en la Semana Santa.
No, voy a reventar el pregón, pero
aparte
bueno,
de las pantallas del mamelón, estas cosas.
Por ejemplo, yo llevo viendo a una persona que te pongo pequeñas pinceladas, es decir, yo también soy friki cofrade, todos los cofrades somos, sin que nadie se enfade, un poco friki, ¿no? Por ejemplo, yo cuando leía el pregón, esa oda, para que nos riamos un poquito más por la noche, pues le diría a todo el mundo que nadie se enfade porque va a ser un poco caricaturizar un poco al cofrade. Por ejemplo, el amigo Cañada siempre va con su teba azul, ¿eh?
O marrón.
El momento friki de la Semana Santa. Ve a Miguel Perea tras las esquinas, otro momento friki. Tiene la omnipresencia el amigo Miguel Perea. Está en todos lados. Vas para San Marcos y te lo encuentras en la Compañía de María, es espectacular.
La Compañía de María no, la Sala Compañía.
La Sala Compañía, no me equivoco otra vez. O por ejemplo, hay un cofrade que presenta.
Pepe Antonio sobre la muchedumbre.
Efectivamente, anda sobre las aguas y los adoquines. O por ejemplo, hay un cofrade que yo lo he visto también en el periódico que vuelve a presentar su octavo cartel de su establecimiento con la misma chamarreta y con el mismo aspecto, ¿eh? Eso es un momento friki de las cofradías. Sí, el cofrade también de Caspa, en fin, ya lo digo más.
O realmente...
todo el cofrade de las convivencias te suelta un perdigón, es decir. Es un poquito... darle un poquito de humor a una Semana Santa que ahora en sí, serio, bueno, desde luego, Enrique...
Pero que digamos que es una sociología bastante real de la vida cotidiana cofrade que acaece en nuestra ciudad.
Pero vamos, es que yo opino que o nos reímos un poquito de lo que vemos, o desde luego... Y ahora
por lo menos,
serio,
hombre, de ciertos aspectos que vemos.
Efectivamente, claro. Porque lo que es la Semana Santa de Jerez, lo que es lo que se está viendo desde fuera, muy mal. Yo desde luego lo veo
mal
real.
Porque,
mal porque, André, porque yo creo que... al cofrade y
mal
a la
por, mal por qué con la caña que da él todos los domingos.
No, hombre, yo creo que lo escucho porque eso ahora duermo.
Yo no le doy caña a la Semana Santa.
No,
tú das cañadas.
A los aspectos. No, todos le damos.
Tú das cañadas. No digas caña, diga caña.
A ciertos aspectos de la Semana Santa, todos.
Te he dicho la Semana Santa muy mal.
A ver, yo voy.
Explícate.
Yo creo.
Yo voy a dar. Yo voy a dar.
Me parece muy bien, Enrique, lo de los horarios adelantados. Me parece fenomenal. Me parece muy bien que se hagan los palcos para ganar más dinerito. Me parece para
no, pero vamos a ver, pero vamos a ver.
Pero lo que no me parece bien es que el cofrade se deje utilizar de manera tan mala,
instrumentalizada
totalmente. Yo creo que el cofrade debe de una puñetera vez hablando en plata manifestarse en la calle.
¿Pero
porque
de qué tipo de cofrade?
De todo
cofrade?
El mundo. Yo entiendo, yo entiendo en todas las hermandades. Yo entiendo que hacen falta casas de hermandad, que hacen falta sacar los presupuestos para adelante, que no hay dinero, que hace falta, como el Jerez Deportivo, por ejemplo, arroparse por el ayuntamiento. Pero es que aquí, en las cofradías, no hay un balón de fútbol ni hay 12 tíos que por la noche van al bereber o salen de juerga y hay algo muy frío, ¿no? Aquí hay una verdadera Semana Santa, que yo creo que es André y yo la que y creo que muchos vemos, que está realmente en ese costalero que gana muy poco y le cuesta la misma vida sacarse una papeleta de sitio, o en esa mujer que se le cayó el lirio en las manos delante del Señor de la Vía Crucis, o ese niño chico que le pide al padre que lo lleve todos los días y el padre tiene que levantarse a las 6 y hacer el pan. Ahí está la verdadera Semana Santa. Y con eso se está jugando. Y con eso es lo que no me da la gana que se juegue. ¿Por qué? Porque yo fui eso. Ya no lo soy. Todos pero respeto todo lo que fue. Y me da mucho coraje y me duele mucho que el cofrade que tanto dice, tantos golpes en el pecho se da, no salga a la calle larga y ese núcleo de 30.000 cofrades que somos Jerez diga basta ya de utilización electoral y de utilización política. Yo creo que es así.
Ya después de esto la tertulia se ha acabado.
Y soy muy crítico porque soy de deporte, perdón, bueno, pero...
Yo suscribo punto por punto y coma por coma
taxativamente,
todo,
¿no?
Todo lo que has dicho, pero además quiero apuntar otra cosa que no tiene nada que ver, pero no es menos importante. Llevo desde... Yo vengo poco por el centro. Ustedes saben que que mi área profesional está a Campus de Jerez, juzgado tal, pero tuve que ir a la comisaría de Jerez después de mucho tiempo de no ir por la catedral en febrero, y hay que ver qué pena de catedral de Jerez.
Hay que ver los jaramagos.
Hay que ver cómo está de jaramago la catedral de Jerez.
Ya se lo están quitando.
Pero Fernando, ayer lo quitaron, del corazón. Ayer. Pero es que la catedral de Jerez se pasa todo el año de Semana Santa en Semana Santa creciéndole la hierba, el verdín, por en medio de las gárgolas. Hay que ver la puerta de la Encarnación. La puerta de la Encarnación, cuando yo dejé el coche allí en febrero, enero, febrero era, un día de humedad, ¿cómo estaba aquello de verdín?
Son las únicas gárgolas del mundo que tienen barba. Las de la catedral de Jerez. Y nos siguen apagando los cielos.
Que yo no soy, que entiéndeme, que
y
yo no soy.
Una pena, después una pena que esté durante muchas horas del día cerrada. Que lleguen los turistas y tengan unos horarios limitados.
Pero es que...
Este año dicen que no van a apagar los sirios, que van a poner una alfombra.
Sí, y llamamos a Pérez López Cruz también.
Hablando de momentos friki, es que acabas de nombrar tú la catedral y los turistas. Es una pregunta que no tiene nada que ver con cofradía, pero cuando yo vengo para mi casa en verano a las 4 de la tarde, con 49 grados aquí fuera, ¿qué hacen los guiris fotografiando la catedral? Me da fatiga de verlo. En fin, no, es que tenía que decirlo.
Con esos calcetines y esas sandalias.
Yo te voy a acostarse un poquito, hombre.
Yo puedo hablar de un segundo momento reivindicativo que llevo en mi lucha constante año tras año. Pido, por favor...
¿Mercedes del Puerto?
Sí. Pido, por favor, a Mercedes del Puerto... Bueno, a Mercedes no, porque Mercedes llegará a Jerez, porque es una ciudad sin frontera, como Jerez de la frontera. Le pido a Santiago Zurita que se retire este año como hermano mayor después de 18 años en el cargo... que yo le dije el otro día que es el Mataus de la
el Lothar Mataus.
Digo, Santiago, Santiago, tú eres como Lothar Mataus. Mira, te voy a hacer, mira, Mataus Hugo, el mundial este. Mira, 5 mundiales, le digo, Santiago, ¿tú cuántos mundiales has visto? Yo no entiendo de fútbol, te lo voy a decir. Italia 92, Estados Unidos 90, Estados Unidos 94, el 98 Francia, el 2002 Corea y el 2006 Alemania. Eres el Mataus.
Todo eso es de hermano mayor, ¿no?
De hermano mayor. Le digo, bueno, lo que le pido a Santiago, por favor, que no deje subir a Mercedes a la del Puerto en la casa de hermandad de los judíos. No a aficionadas, por favor.
¿De esa ETA te refieres?
Sí.
Pero,
perdona, yo quería rectificar una cosa.
Sí.
Que ha habido un hermano mayor que ha estado más tiempo todavía, que ha sido Paco Gómez, el hermano mayor de mi hermandad de la defensión, que
son
21 años.
Actualmente queda de los quedan, bueno, ya no, José Luis.
Bueno, como el Lúa de portero del CONI.
Queda alguno, Joaquín Marín.
Lúa todavía está jugado, tiene 50.
Paco González, pero Paco González no lleva tanto tiempo.
Yo quería decir una cosa, quería pegarle un pequeño tironcito de oreja al pregonero.
¡Jole!
Porque
viene sin gomina hoy, ¿eh?
Porque he visto en la... Yo siempre voy por la música. Soy un defensor de la buena música. Y he visto que se le ha olvidado una música que a él no se le debía de haber olvidado, porque él la conoce y sabe de más, porque es hermano de las angustias. Al pie de la cruz de Germán Álvarez Bebeder es quizá la mejor marcha de don Germán, que pone el vello de punta, y sin embargo no se va a escuchar en Villa Marta, y se va a escuchar no sé qué de Soledad de no sé qué,
lanzada, y Cristo lanzada.
Cristo lanzada. Bueno,
¿qué marcha? ¿Puedes adelantar?
Cristo la lanzada, Cristo lanzada es una auténtica joya.
Es muy bonita. Muy bonita. Estoy de acuerdo. Con Jesús, nuestro Padre Jesús, bien, aunque es una marcha ya muy manida. Pero, en cambio, la marcha al pie de la cruz que está dedicada a la Virgen de las Angustias por don Germán en el año 25.
¿Estás a tiempo de cambiar el protocolo,
Andrés? ¿Decían que era el baratillo de Sevilla?
No,
está dedicado a la Virgen de las Angustias.
Hombre, yo, con todo el cariño del mundo, a mí me encantará cuando tú seas pregonero, que algún día lo será, que se toque al pie de la cruz en Villa Marta, porque a ti te gusta don Germán Álvarez Bebeder. A mí don Germán me gusta relativamente. Yo soy más cofradero, don Germán no es un músico cofradero, es un excelente músico, un excelente melómano. Cristo de la Lanzada creo que es la mejor marcha que hay ahora mismo profesionalmente en Jerez, y además a mí en el Palio de las Lágrimas tengo la suerte de que me suena dos o tres veces el Jueves Santo, y románticamente hablando es una marcha que es mi marcha del Jueves Santo.
¿Qué te pone?
Soledad de Madre es una joya de un nuevo compositor jerezano que creo que es mucho mejor músico que don Germán Álvarez Bebeder, y cuando él muera y todos muramos, nuestros nietos dirán: qué bueno fue Jerónimo Sánchez Llama, y ahora está vivo. Y le voy a hacer un homenaje en vida, porque él me ha dado mucho a mí, es el compositor de la marcha Entre Varales. Y Nuestro Padre Jesús es la marcha con la que yo me crié en la cinta del Penitente de Málaga que todos teníamos cuando éramos chicos. Así que por eso son esas tres marchas. Las de don Germán, que suenen en la Catedral de Sevilla, que está muy bien. Y que los hijos de don Germán, que ya sabemos cómo están, pues que se arreglen entre ellos. Porque yo no sé si esa marcha de las Angustias, del Baratillo o de la Virgen de Córcoles, de Cetefilla.
Yo
no tengo ni idea.
Personalmente, a mí, don Germán me ha dicho en vida, que yo lo conocí y tuve la suerte de hablar con él en muchas ocasiones, que esa marcha estaba dedicada a la Virgen de las Angustias.
Y particularmente no me gusta la marcha más que las tres que he elegido. No me gusta, y como el no soy yo.
Eso ya es cuestión
de gusto.
Ahora yo, como calidad musical.
Y además, te aseguro, Fernando, que cuando terminen de sonar las tres marchas que van a sonar, la gente estará contenta de las tres marchas que han sonado, seguro.
Fernando,
y la marcha al pie de la cruz no es una marcha para el Villa Marta, seguro. Y además eso se lo discuto a quien sea.
Fernando, mandale un correo a Entre Varales que te la pone como a la mujer que te ha pedido
todo lo que llega por el correo electrónico, todo va a la
Qué tira. Grande el otro día en la radio, esa señora empestillada en que no.
No, llevaba razón, me equivoqué yo.
O no me digas, uy, por
favor. No, lo dije al final del programa, me equivoqué yo.
¿Van las imágenes?
Conté mal, sí, hombre, por supuesto.
Bueno, estamos hablando del pregonero, es evidente, porque y del pregón y de muchas cosas en torno al pregón, pero a mí me gustaría que cada uno de nosotros pues le hiciera al pregonero, ya que lo tenemos aquí hoy como medio de comunicación todos los años, pero este año solamente lo tendremos como pregonero, ya el año que viene vendrá otra vez como Andrés Cañada, es su año. Que le hagáis una pregunta o intentemos escarbarle algo del pregón, o alguna impresión, alguna pregunta en torno al pregón y al día del pregón y a todo lo relativo al pregón. Vamos a empezar por turno.
Hombre, yo me gustaría pedirle... Yo la primera vez que pise Villa Marta en un pregón fue para ver a Enrique. Yo no lo conocí en persona, me dejó gratamente sorprendido. Y desde aquel día prometí que iría al Villa Marta el día que un pregonero me motivara, o me motivó Enrique a escuchar pregones buenos. Me prometí a mí mismo que este año volveré a pisar Villa Marta, porque aparte de ser mi amigo, Andrés me motiva cada vez que lo escucho y cada vez que lo leo. Pero este año Radio Marca me coloca haciendo las motos y no puedo ir. ¿Vale?
Qué vergüenza.
Es decir, es una auténtica pena.
Que
pero prefieran claro,
las motos al pregón. Qué vergüenza.
Yo no quiero oír... el curro, hay que pagar las letras.
Ah, perdón.
¿Vale? Pero lo que te quiero preguntar...
Hay que pagar las letras.
Hombre, claro, ¿tú qué te crees? Yo vine aquí del cielo. Que lo que te estoy diciendo... Escúchame, que tú compras Cristasol, yo compro fin de mes. Bueno, a la pregunta que voy. Yo llegaré a mi casa.
El fin de mes son muy buenos.
¿Eh?
El fin de mes es muy bueno.
Sobre todo el precio. Pasa que dejan cerco. Como el Cebralín. Bueno, a la pregunta que voy. Yo llegaré a mi casa de la moto reventada.
Pregúntale
que tenemos. ¿Dónde era a las 9?
A las 9 la radio lo da.
La radio. ¿Qué pregón me voy a encontrar? ¿Un pregón visto desde los ojos de Andrés Cañadas Cofrade?
o desde el Andrés Cañada, que tanto a mí como a mucha gente que no ha podido ver la Semana Santa lo ha estado viendo durante todo este tiempo?
No entendí la pregunta, Álvaro.
¿Desde la radio, un pregón visto desde la radio o visto desde el cofrade Andrés Cañada?
No, 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 visto como cofrade. Pero también desde la radio y también desde la tele.
Lo mezclas todo, ¿no?
Es una sorpresa, el pregón.
Andale, no, hombre, es que ha hablado tanto el monólogo.
Ha hablado, ¿no?
Sí, pero... Es que no ha parado. Es que no ha parado.
Es usted un auténtico terrorista de las tertulias cofradieras, don Álvaro.
No, no, que desde que ha cogido Rante de Radio Marca, está esto jota, ¿eh?
Es que habla como retransmite, así, de una manera absolutamente...
Hombre, esta mañana me han confirmado que al final las aguas han vuelto al cauce externo del pregón, con lo cual no vamos a perder tiempo en hablar en el tema, si te parece... ¿Tú sabes de qué estamos hablando?
No, no, pero no me he enterado, ¿eh? No me he enterado, no me he enterado. No, de verdad, de verdad.
No entiendo la pregunta.
He estado en hospital y tal, no me he enterado.
No, la alcaldesa al final no va al pregón, intentó que fuera a las 11 de la mañana al pregón.
Qué vergüenza, tú.
Hombre, pero... ¿Es dónde voy? ¿Es dónde voy? Lo que he dicho antes, Lechuga. ¿Es dónde voy?
Pero no,
estamos haciendo preguntas.
Ya lo sé, ya lo sé.
Sí, habla. Si criticamos a la clase política...
Pero que ella no vaya, que vaya a la carrera de moto. Si se tiene que estar allí, ¿no? Al fin y al cabo, ese día... No el Jerez cofrade, sino el mundo mundial va a ser centro de atención en Jerez. Y es lógico que esté nuestra alcaldesa.
Es lógico, es lógico.
O sea que no vamos a entrar.
Yo lo entiendo como lógico.
Y yo también, por eso no digo que no vamos a entrar ni en el tema ese. Hombre, también ha conseguido Andrés que se ponga. Y eso tengo yo que hacerlo. Fotografías personales, natera un chaqué.
No, 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 no.
Vamos a ver, explíquenos el protocolo. Va todo. Vamos. No, el presidente
de la hora del pregón.
Desayuna
el
siguiente.
Vamos a ver. Yo no sé si se ha intentado cambiar la hora de pregón. Yo no lo sé. Yo he escuchado rumores de que había ciertas propuestas, pero a mí nunca me han llegado. Y a mí el consejo me ha dicho nada. Yo he estado...
Sí, a verlas las
hablo. El último mes, como sabéis, me lo pasa prácticamente en el hospital. Sí, claro. Y entonces de estas cosas me he enterado pues escuchando los programas de Canal Sur. Porque ni siquiera en los míos, porque nosotros hemos ido este año por otra línea. Porque es que no teníamos tiempo para otras cosas. Y el tema del chaque...
Este año no salimos, ¿eh?
No, este año soy ustedes pretóricos. Bueno, los líderes del sábado son ellos, ¿eh? Pues ya lo digo.
La entrevista de Natera obró milagros.
¿Eh? Además, de verdad. Y el tema del chaque es propuesta del consejo, ¿eh? O sea, que es el propio Manolo el que cuando me dice, mira, tal, encárgate el chaque, me lo dice él a mí. Ya se lo iba a decir yo a él, pero me lo dice él antes a mí. Por lo cual es el consejo el que tenía claro que este año el protocolo cambiaba. Parte del consejo, ¿eh?
Pero los que... Parte del consejo, el que esté incluido en el protocolo más directo va de chaqué, claro.
Sí, sí, pero que vamos a ver, que no ha sido una petición mía, ha sido una petición del consejo.
Sí, del consejo.
Claro, claro que iba a ponerse de chaqué.
Sí, pero que ya me lo dijo Manolo antes de que yo lo dijera, ¿eh?
Bueno, y en el Villamarta, ¿qué va a haber? ¿Se puede saber?
No, es que no lo sé. Es que no, vamos a ver.
¿Tú has pedido nada? ¿La cruz de guía de las angustias?
No, vamos a ver. Cuando yo del pregón, las angustias está de centenario. Cuando mi padre dio el pregón, no se montaba el altar de insignias. La Cruz de Guía de las Angustias presidió aquello. Ahora mismo la Cruz de Guía de las Angustias preside el altar de cultos del centenario que empieza la noche antes. Y creo que en orden de importancia la Virgen está todavía un poquito por encima mía. Y yo le he dicho al hermano mayor y al mayordomo que yo no quiero que la Cruz de Guía de las Angustias esté allí, porque significa desmontarla del altar de cultos. Si la hermandad este año no piensa montar el altar de cultos y me pone la Cruz de Guía, fenómeno. Pero yo le he dado otra idea al mayordomo y ellos van a montar... Y yo voy a llegar a Villamarte y me voy a encontrar lo que la hermandad decide poner. Yo les he dicho más o menos lo que quiero, no quiero tampoco mucha historia, que sea una cosa elegante y tal, y ellos me han dicho, déjalo de mi cuenta. Porque entiendo que la Cruz de Guía se monta en el altar para la Virgen, y desmontarla para mí me parece un poco friki.
Bueno, hoy te han entregado los folios del pregón en la bodega de José Luis Arzana. Hemos podido disfrutar.
No, las pastas es el día 23. El día 23. Es que había el viernes, un baile de fecha, porque estaba previsto para el día siguiente cuando mi mujer parió. Y entonces hubo que trastocar todas las fechas.
¿Falta el pañuelo,
los calzoncillos? Bueno, los calzoncillos los regaló Rodrigo Daza y todavía no han llegado.
No, porque esos te los dan cuando el arroz famoso con bacalao...
Creo que hay algo así.
Andrés, ¿vas a desayunar en tu casa o vas a entrar por el ar donde todos los pregoneros han entrado? Allí todo el mundo dándote la lata, la pregunta, el micrófono,
no,
autoridades y cómo estás y tú con los sudores y el calor.
Voy a desayunar con Manolo Serrano y con Francis Castel.
¿Qué arte más grande?
¿Dónde?
No te lo voy a decir. Porque no quiero. No, no, que no, que no, no. Aquí no te lo voy a decir.
¿En Onda Jerez? No.
Pero el consejo quería preparar algo.
Y vamos a desayunar un café con una tostada y un cortado. Lo que desayunamos todos los domingos. Nada de torrijas y pastitas, nada.
No, yo entiendo al pregonero. El tema del desayuno, yo lo he vivido radiofónicamente otros años. Es un caos absoluto para el pregonero. sin vivir. Avasallado de preguntas, avasallado de gol, de más que de saludos, de golpe.
Mi experiencia en la Hermandad de la Amargura, que algunos compartisteis amablemente, fue totalmente distinta. Depende de cómo se hagan las cosas.
Lo que pasa es claro, que muchas veces, pues, esas cosas que tú dices no se miden lo suficientemente y entonces ocurre lo que ocurre. Y yo entiendo que...
No, y que además yo voy a estar hasta las 8 de la mañana dando biberones.
aparte eso, lógicamente. Y después, entiendo muchas veces, Andrés, cuando dices, vamos a ver, yo ya, aparte de todos los temas emotivos, sentimentales y afectuosos que quieran darle en el momento del desayuno, después pueden hacerlo, lógicamente, después del pregón, pero que fisiológicamente el cuerpo está acostumbrado todos los días a tomarse un cortado y una tostada con mantequilla, y ¿por qué te va a tener que tomar una torrija y unas pastas? Para que te entre una descomposición y tenga que salir
nadando.
Yo lo que creo que va a ser un auténtico lujo, porque no tuve la suerte de conocerlo, ver al padre de Andero también en Villa Marta. Yo creo que eso va a ser un auténtico lujo, y para los cofrades de antaño va a ser recordar aquel año, si mal no recuerdo, 78, ¿no, Andrés?
78,
cuando Andrés Cañada...
Padre.
Yo estuve en ese pregón.
Ya pues, llegan las entradas.
Yo no, Fernando.
Suba a la tienda de Villamarta. Suba a la tienda de Villamarta y con ese empaque que tiene tu padre, yo creo que va a ser un momento, por lo menos para ti y para los cofrades antiguos de la ciudad, va a ser un momento de recordar.
A mí lo que me gustaría pedirle, ya termino, me gustaría pedirle a todo el que vaya al pregón, que vaya al pregón con alegría.
Y que no se levante.
Últimamente va la gente al pregón muy seria.
Y a la pues, que pague.
No cabe duda que alegría es lo que pone siempre en sus versos. Que no cabe duda que alegría es lo que pone siempre en sus versos Miguel Ángel Jaén Esquivel, el rincón poético que aparece ahora en nuestro programa de Canal Sur, como siempre.
Buenas noches a todos. En esta ocasión he traído un poema dedicado a don Fernando Barrera y lo he titulado Defensión, y dice así. Llegó la muerte a su boca y anidó sobre su pecho. Mil ángeles contenían su aliento en aquel aliento que surgía de sus labios resecos como desiertos. Mil palomas se posaron sobre aquel tosco madero mientras cerraba sus ojos vidriados, sin luz, sin dueño. Llegó la muerte a su lado y en su costado hizo un hueco. Le arrancó furiosamente de la cal del esqueleto los sones de primavera y el más grande de los sueños, mientras la tarde era un pozo tragándose al universo. Y al mirar a las alturas, en un instante sereno, mansamente la cabeza reclinó sobre su pecho. Cristo de la defensión, no puedo creer que has muerto.
Estación de penitencia.
Bien, pues ahí quedaban esos versos de Miguel Ángel Jaén Esquivel, que nos acompaña siempre en todas las noches de nuestra estación de penitencia en el Rincón Poético. Nosotros casi vamos a ir despidiendo ya. Recordemos que la semana que viene, el viernes, tendremos programa, pero el viernes también será el día en que la tertulia cofrade del Palermo, en su sede de Carpintería Baja, le entregue las pastas del pregón, las pastas en las cuales irá depositado el pregón de la Semana Santa, se la entregue a Andrés Cañada. Allí estaremos para contárselo, allí estaremos todos para narrarlo y tendremos evidentemente nuestro programa, hablaremos del pregón, hablaremos de pregoneros, como siempre nuestro programa en vísperas del pregón se dedica, como es natural, a evocar pregones, a hablar del pregonero y del pregón y a un poco a soñar con esa mañana del Domingo de Pasión, la cual tendremos la dicha de escuchar a Andrés Cañadas, pregonero de la Semana Santa de Jerez 2007. A mí me cabe el honor, tú ya lo sabes, de ser el que pronuncie las palabras, porque el ofrecimiento te lo hace el pregonero del año pasado, Felipe Ortuno Marchante. A mí me cabe el honor de ser el que pronuncie las palabras, digamos, de homenaje o de reconocimiento al pregonero, y allí estaremos quedan todos ustedes invitados. Canal Sur procurará, y creo que no habrá ningún problema en estar esa noche allí, como suele ser habitual en las noches de entrega de pastas de la tertulia Cofrade del Palermo, y podremos disfrutar de unos previos, vamos a llamarlo así, en homenaje a nuestro querido compañero, terminología deportivo-futbolística, de gozar de unos, disfrutar de unos previos del pregón de la Semana Santa de Jerez. Quiero agradecerle a todos ustedes su presencia aquí esta noche en los medios, a todos vosotros, a nuestros queridos amigos y compañeros, y nosotros casi tenemos que ir despidiendo. Esperemos que el pregón sea maravilloso, así lo sentimos todos. Yo puedo decir que creo, y más que creer, estoy seguro de que viviremos una gran jornada de pregón. Yo iré con una corbata ad hoc al pregón. Tú no verás la corbata. Si nos vemos antes, te la adelantaré el día... ¿Perdón?
Ad hoc.
Ad hoc.
¿Qué barbaridad?
Es latín.
¿Qué marca
latín
es esa? Yo no quería ir al niño, Nike.
A lo que no sé, advertir que no se podía ir en moto.
Por lo barata que están los del Zara, de verdad.
Señoras y señores, pues hasta la semana que viene, si Dios así lo quiere, reciban un saludo desde que les habló Enrique Víctor de Mora. Y recuerden, en los controles de sonido esta noche, agradecer a Fernando Barrera, el que nos haya... Volvemos a agradecer a Fernando Barrera que podamos estar disfrutando de esta tertulia cofradiera aquí en sus oficinas. Y agradecer a nuestro compañero en la distancia física, Marcelino Fernández, que se encuentra en los estudios de Canal Sur Radio, que haya sido nuestro capataz de las ondas desde la lejanía, nuestro querido compañero Álvaro Gutiérrez aquí cercanamente a nosotros, y nosotros nos despedimos hasta la semana que viene, si Dios así lo quiere. Buenas noches.